Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Preparando una declaración de impuestos es una tarea odiosa para todos nosotros, incluso para personas como Carlos Granda, quien gana su pan diario preparando declaraciones para individuos y empresas. Pero eso no nos exime de cumplir con esta ley federal que exige a todos pagar al gobierno lo que es del gobierno, o como dice Jesús, a dar a César lo que es del César. Si usted necesita ayuda para preparar declaración de impuestos, puede llamar y consultar. Durante esta hora recibirá una consulta gratis con el contador público y preparador de declaraciones de impuestos, Carlos Granda. Solo tiene que llamar a nuestro número 713-520-7900, 713-520-7900. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Un saludo muy cordial para todos aquellos que nos escuchan, y te digo que todos los que nos están escuchando son potencialmente gente que debe estar haciendo una declaración de impuestos, porque todos estamos en este país. Si tenemos aquí un número de seguro social válido o no, tenemos que hacer una declaración de impuestos. Y la primera pregunta que siempre me hacen es, ¿debemos pagar impuestos? Y la respuesta es, no lo que yo diga, pero es lo que dice Romanos 13:7, y dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dicen, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, honor, ríndanle honor. Entonces, la palabra de Dios es clara. Si dicen, si usted debe impuestos, pague. Se lo digo de otra manera, en esa linda canción que dice, toma chocolate y paga lo que debes.
Eso es importante, porque Dios bendice al que obedece las leyes. Las leyes están ahí para ayudarnos. No nos gustan todas, pero también nos gusta, sí, cuando usan nuestro dinero para hacer mejoras, ¿no es cierto, Carlos? Las calles, muchas cosas que el gobierno hace con el dinero. No siempre estamos de acuerdo con todo lo que hacen, pero en general mucho de lo que hacen en cuanto a mejoras es bueno para nosotros, ¿no?
No solo eso, pero fíjate que lo que hacen los gobiernos se valen de muchos medios para mantener el orden, y eso pues obviamente nos permite a nosotros como cristianos pues practicar nuestra fe. Imagínate que si no tuviéramos policía, si no tuviéramos una autoridad, entonces hubiera aquí un caos, un desorden. Y aquí en este país vemos y lo vemos a cada rato. Nosotros no tenemos disturbios como lo hay en otros países, nosotros no tenemos hambruna como pueden haber en otros países, tenemos todo bien ordenadito, y obviamente pues eso toma algo que se llama dinero, y es por eso que nosotros vemos que nuestros impuestos pues están obrando. Estamos pagando por nuestra seguridad, estamos pagando por nuestras carreteras, estamos pagando por todo aquello que nosotros estamos viendo, y eso es lo que hace el gobierno aquí en los Estados Unidos, ¿eh?
Muy bien, entonces vamos a ayudar a todos los que quieren hacer su, tal vez por primera vez, aún los que lo hemos hecho cada año, necesitamos refrescar la memoria. El primer paso es anotar todos los ingresos. ¿Eso incluye el dinero que ganamos en efectivo o no?
Bueno, la palabra. Bueno, si no es la palabra de Dios, pues la palabra del gobierno federal que está escrita en el Código de Impuestos dice que los ingresos son todos los ingresos, y encima de eso dice de cualquier fuente. Eso quiere decir que muchos de nosotros vamos a recibir nuestro W-2. Es más, deberíamos haber recibido ese W-2 como salario, como empleados, ya para el 31 de enero. Si usted no ha recibido su W-2, usted ya debe estar llamando, usted ya debe estar haciendo todo lo necesario para hacerlo. Y si usted tiene un negocio, si usted es un microempresario, usted tiene que hacer, tener listo su estado de resultados. Y lo primerito es saber cuánto es que usted ganó. Y de ende, aquí el punto clave es este, que como dice, de cualquier fuente, eso quiere decir que aquellos que reciben dinero en efectivo, eso también cuenta. Y yo sé que usted me va a decir que no sabe cuánto ganó durante el año porque le pagaron en efectivo, y obviamente Dios es un Dios de orden, y usted lo que debería haber hecho por lo menos es haber anotado una libretita cuánto es que usted estaba ganando cada semana. Y yo sé que hay muchos que reciben ese dinerito en efectivo porque a lo mejor pues cortan el césped, cortan yardas, son esas personas que trabajan limpiando casas, qué sé yo, y le pagan en efectivo. Pero la mejor manera que yo conozco, y se la voy a pasar, este es un tip para usted, usted al fin del año me va a decir, yo no sé cuánto gané en efectivo, y yo le voy a decir, si usted diezmara de todo lo que usted da al fin del año, la iglesia le va a dar un papelito y le va a decir, muchísimas gracias por haber dado sus diezmos y sus ofrendas, y le van a dar el papelito que dice que usted dio $20,000. Entonces, si usted recibe ese papelito, yo ya voy a saber que usted, obviamente, o $10,000, que usted ganó $100,000, ¿sí o no?
Sí, exactamente. Y eso, algunos no ponen en el sobrecito, o ni siquiera ponen el sobrecito, con el plato pasa, ponen su $10, sus 20, no están dando el diezmo, simplemente lo que está en el bolsillo, y no llenan el sobrecito con su nombre y dirección. Entonces no pueden recibir esa cartita. Carlos, este es un debate que muchos cristianos, y no vamos a decir lo que uno tiene que hacer, pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a reclamar esa deducción? ¿No es cierto? ¿Es una deducción cuando uno da ofrendas y diezmos a la iglesia?
Sí, es uno de los gastos personales que cada uno deberíamos, podemos usar para mitigar el efecto de los impuestos, y mitigar simplemente quiere decir para menorar, y yo creo, mira, esta es mi creencia personal, y yo sé que hay muchos que no lo hacen. Usted puede tomar todas las deducciones que el gobierno federal le da, y una de esas es las contribuciones a organizaciones sin fin de lucro, como puede ser la iglesia, como puede ser Radio Amistad. Uh-huh. Entonces, yo le sugeriría que si usted puede hacer, entre comillas, lo que le dicen la forma larga, que usted tome esas deducciones, porque son todas esas deducciones legales. Ahora, sí he tenido, Dolly, he tenido personas que ellos sienten que no deberían tomar esa deducción, y yo respeto esa decisión, pero mi convicción personal es que usted puede tomar todas las deducciones que el gobierno federal le permite para que usted pueda hacer su declaración de impuestos.
Ya, está bien, si uno cree, porque dice la palabra que no sepa la izquierda lo que está haciendo la derecha, entonces si usted leyendo eso tiene la convicción de no, bueno, pues respetamos, pero para el resto de nosotros que queremos el beneficio, ¿no? Ahora, claro. Vino una pregunta, Carlos, y gracias por llamar y hacer su pregunta al 713-520-7900. ¿Deben las iglesias hacer una declaración de impuestos debido a que ellos son libres de impuestos?
Y normalmente la respuesta está en la carta que la iglesia recibe. Simplemente porque nosotros decimos que somos una iglesia, no quiere decir que el gobierno federal nos catalogue como una organización sin fin de lucro para efectos de impuestos. Usted tiene que hacer un formulario, que es el formulario 1023, mandarlo con unos anexos, y son muchos anexos, el paquete puede ser así tan gordo como a lo mejor media pulgada, y luego usted va a recibir una carta del fisco. El fisco va a decir, hemos recibido su formulario 1023, y basado en la información que usted nos ha dado, le estamos catalogueando como una organización sin fin de lucro, y después, en la parte superior derecha, va a decir formulario 990. En ese formulario 990 es el formulario que todas las organizaciones sin fin de lucro tienen que llenar. Y normalmente, y te estoy diciendo normalmente porque yo todavía no he visto que una que diga que sí tienen que hacer ese formulario. Normalmente para las iglesias dice no. Ese formulario, si dicen que no tenemos que llenarlo, entonces la iglesia está exenta también de hacer ese formulario, el 990, ¿sí? Entonces, normalmente las iglesias no tienen que hacer una declaración de impuestos.
Si es que están incorporadas, ¿no es cierto? No sé si esa es la palabra correcta, pero si han pagado para ser corporación, como es una entidad sin fin de lucro, ¿no?
Sí. Bueno, tienen que hacer varias cosas. El primero es darse de alta como una corporación aquí en el estado, donde ellos operen. Tienen que sacar un número federal de contribuyente y luego tienen que hacer ese formulario, el 1023. Y entonces cuando se manda todo eso, el fisco le da la exoneración de impuestos y en esa carta dice, ¿se debe hacer el formulario 990, sí o no? Y normalmente para las iglesias dicen que no. Okay. Te doy un ejemplo. Supongamos, yo soy ecuatoriano, obviamente, entonces la asociación ecuatoriana, pues no es una iglesia, pero sí está exenta de impuestos, pero tiene que hacer ese formulario, el 990. Y ese formulario 990 es relativamente simple y tan simple así como mandar una tarjetita y decir cuánto fueron mis ingresos. Así es. Pero normalmente las iglesias, y estamos aquí haciendo la distinción entre una organización cultural como la Asociación Ecuatoriana de Houston y una iglesia establecida que tiene ministros, que hay predicación, que hay bautizos, que hay matrimonios y todo ese tipo de cosas, para que usted vea la diferencia entre una organización sin fin de lucro que es meramente cultural y una organización religiosa como puede ser una iglesia. ¿Sí?
Excelente. Muchas gracias por esa pregunta. Y no se olvide, llámenos si te quiere hacer una consulta, 713-520-7900. Pues en este primer segmento, entonces, anotamos los ingresos. Ese es el primer paso para preparar la declaración, ¿no?
Y de cualquier fuente, Dolly, eso es importante. Entonces, usted puede tener salarios, usted puede recibir, ganarse el pan de vida limpiando casas, cortando césped. A lo mejor usted tiene una casa de renta. Ese también es un ingreso que usted tiene que poner en su declaración de impuestos. A lo mejor uno de ustedes puede tener una cuenta bancaria que le está ganando intereses, eso también. A lo mejor usted tiene inversiones que lo que le dan es dividendos, entonces esos dividendos también usted los tiene que declarar como un ingreso. Otro ingreso, Dolly, yo sé que hay muchas gentes que han sido desocupadas y que ellos han recibido un dinerito del seguro del desempleo. Entonces también van a recibir un 1099G. Puede ser del Texas Workforce Commission, y entonces ese también es un ingreso que usted tiene que declarar. Entonces, acuérdese que el ingreso es de cualquier fuente, y ese obviamente pues es muy amplio cuando usted está diciendo ingresos de cualquier fuente.
Okay, repitiendo, ingreso de salario, ingreso de intereses en cuentas bancarias, ingreso de dividendos y también ingresos de seguro de desempleo y cualquier fuente donde... ¿Y qué de herencia? Si alguien le da, un amigo muy, muy bueno, le da un montón de dinero o un padre le dejó de herencia o algo así, ¿eso también cuenta o no?
Sí, y eso también depende en quién paga el impuesto. Si el capital y patrimonio es gravable, entonces normalmente el que lo paga el que murió, ¿sí? Pero hay algunas instancias en el cual, por ejemplo, un buen amigo muere y me deja a mí todo el ingreso que él tenía de los planes de retiros, entonces yo tengo que pagar ese impuesto.
Muy bien, vamos a ver más de este, vamos a repetir un poquito, ya que nos escuchó muy bien con la música, vamos a repetir un poco de esta información de el fuente de ingreso cuando uno recibe una herencia. Siga en sintonía, estamos hablando de la preparación de la declaración de impuestos aquí en Temas Vitales con Carlos Granda.
Disculpe, señor, ¿para usted qué es un presupuesto?
¿Un presu qué?
Un presupuesto.
¿Que si tengo qué? Un por supuesto.
Bueno, déjeme cambiar la pregunta. ¿Usted gasta menos cuando...?
Ah, cuando dejo de contestar el teléfono o cuando entro a la casa y apago todas las luces. Eso sí.
Bueno, no hay que asustarse, ¿eh? Un presupuesto es simplemente un plan para controlar sus gastos. Es una herramienta muy buena para asegurarse que las salidas no superan las entradas semana tras semana, mes tras mes. Uno no tiene que ser un contador ni un experto en finanzas para colocar en una hoja de papel cuánto dinero uno recibe en la casa y en otra, a dónde se va el dinero que gastamos. Si usted quiere, nosotros podemos enviarle a su hogar un pequeño librito que se llama Guía para controlar sus gastos y que puede explicarle en forma sencilla cómo armar un plan de gastos para usted y su familia. Simplemente escríbanos a casilla 3010 Guatemala y le enviaremos este librito en forma totalmente gratuita.
Estás en la sintonía de Radio Amistad, trayendo salud emocional y espiritual a través de nuestra programación. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en Temas Vitales Financieros. Aproveche a hacer su consulta con Carlos Granda, que está con nosotros por teléfono hoy para contestar sus preguntas. Tenemos muy buenas preguntas que están entrando al 713-520-7900. Y si usted quiere hacer una consulta formal ya en la oficina de Carlos Granda, el número telefónico para hacer cita es 713-777-2223. Ahora, Carlos, tenemos, antes de repetir lo que estaba diciendo, y me interesa mucho lo de herencia y ese ingreso, porque estaba hablando de fuentes de ingreso, un señor nos hace la pregunta que le pagan en efectivo o en cheque también, pero no le retiene, no le quita nada para el Social Security y lo demás. Esta es la pregunta de él. ¿Cuál es el porcentaje de lo que debiera guardar cada vez que le pagan?
Por lo menos el 25%. Y el 25% por esta razón. El Seguro Social y Medicare, que no le están deduciendo, él lo tiene que pagar al doble. Normalmente es el 7.65. Entonces, si es el doble, estamos hablando de un 15%. Eso es solo la parte del Seguro Social y Medicare. Luego, el impuesto a la renta, la tasa, estoy asumiendo que la tasa nominal de él es un 10%. Entonces, 15% para el Seguro Social y Medicare, 10% para el impuesto sobre la renta. Entonces, si gana $100, por lo menos debería estar guardándose $25, pagar sus impuestos al fin del año. Ahora, él tiene que mandar cada trimestre un pago provisional. Supongamos que él al fin del año ve que debe $1,000. Entonces, el próximo año tiene que mandar cada trimestre $250 como pagos provisionales. Si esa persona no hace eso, al fin del año le van a cobrar penalidades y recargos por no haber mandado esos pagos provisionales, y no mucha gente sabe que deberían hacer eso, Dolly.
Sí, ya sé. Es muy importante saber cuando abre su propia empresa que inmediatamente tiene que cada trimestre pagar un estimado, ¿no? Un estimado de cuánto.
Exactamente.
Okay. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Carlos. Excelentes preguntas que están llegando. Un oyente quiere saber hasta cuánto se puede deducir de los diezmos en los impuestos. Qué buena pregunta. ¿Qué cantidad total, se puede dar a la iglesia y deducir?
Bueno, el gobierno federal nos da una deducción estándar de $12,600. Entonces, si este hermano quiere dar $12,600 a la iglesia, entonces todos esos se los puede deducir de impuestos. Ahora, ¿cuáles son esos gastos que también puede añadir para ver si sobrepasa esa cantidad que el gobierno federal le da? Si es casado, obviamente. Entonces, si la persona tiene una casa, él puede deducir los intereses que ha pagado en la hipoteca. También puede deducir los impuestos, el impuesto a la propiedad. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo pago $6,000 en los intereses a la hipotecaria. Entonces tomo $6,000. Luego sumo el impuesto a la propiedad y supongamos que son $4,000. Entonces tengo $10,000 de gastos personales y supongamos que yo doy $7,000 a la iglesia. Entonces tengo $17,000 como gastos personales y veo si esos gastos personales que yo tengo son más altos que lo que el gobierno federal me da. El gobierno federal me da $12,600 y yo tengo gastos personales de $17,000. Entonces yo voy a detallar todos mis gastos, así como lo hemos explicado, y voy a tomar los $17,000 como gastos personales en el anexo A de mi declaración de impuestos, y normalmente eso le decimos hacer la forma larga, usando el argot de los impuestos, vaya.
Pero entonces puede deducir más, o sea, entonces, ¿hasta qué punto? ¿7,000? O sea, ¿cuánto es la cantidad total que puede uno en el anexo A poner? ¿Cuánto puede dar a la iglesia?
Si yo puedo deducir más, si yo tengo gastos personales más altos de los 12,600, entonces tengo que tomar la cantidad que yo di a la iglesia como un gasto para ver si es que puedo deducirlos o no, ¿sí?
Pero si, por ejemplo, en este ejemplo usted dijo 6,000 en la hipotecaria, impuestos de la 4,000, de la propiedad 4,000 y diezmo. Digamos que son 20,000 el diezmo o 30,000. ¿Cuánto es, cuánto puede, hasta qué punto puede dar?
Sí. Okay, una persona puede dar hasta el 50% de sus ingresos hacia la iglesia y deducirlos. En este caso, ya sabíamos que teníamos $10,000 de gastos personales, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, supongamos que la persona, pues, gana $100,000. Él pudiera dar $50,000 más, $50,000 de sus ingresos, o sea, la mitad de sus ingresos, y deducirlos de los impuestos, porque ya sabemos que él tenía $10,000 de gastos personales y ahora va a tener 50 de los diezmos y ofrendas que dio a la iglesia. Okay. Entonces, eso es mucho más que los $12,600 que el gobierno federal nos da de gastos personales, y él pudiera deducir en su totalidad hasta el 50% de su salario.
Eso es
bastante.
Bastante. El gobierno federal es muy generoso en eso.
Así es.
Qué bueno. Okay, gracias por esa pregunta. Muy bien, entonces, y tenemos otra pregunta, dice... ¿Puede uno incluir en los impuestos a una niña que no vive en los Estados Unidos? Y si se puede, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer?
Ok. La niña, ¿qué relación tiene con usted? ¿Qué relación sanguínea tiene con usted? Y si es hija, la respuesta definitivamente es que sí. Ahora, obviamente la segunda pregunta sería de qué, en qué país está y la ciudadanía de la persona. Si usted tiene un familiar que es ciudadano de los Estados Unidos, si es ciudadano de Canadá o si es ciudadano de México, usted lo puede tomar como un dependiente si es que usted le da más del 50% de su sostén. ¿Okay? Y para eso usted tiene que sacarle el famoso ITIN, el numerito de contribuyente, y como ya sabemos ahora, esto se ha vuelto pero mucho más rígido, más estricto, para que usted pueda sacar ese ITIN para poderlo deducir de sus impuestos como un dependiente. Entonces, la respuesta es sí, lo puede hacer si es ciudadano de los Estados Unidos, de México, de Canadá, y si usted le da más del 50% del ingreso, del sostén, y encima de eso, Dolly, tiene que poder comprobarlo.
Ok, muy bien, gracias por esa pregunta. Y otra pregunta, ¿en qué o por qué, tal vez es la pregunta, por qué algunos reciben más de reembolso que otros?
Porque algunos hacen lo que estaba diciendo el pastor Chuck Swindoll en la mañana, y estaba diciendo que hay muchas personas que mienten, y estaba diciendo que el 20% de las personas mienten todos los días, y la gente que miente en su declaración de impuestos probablemente van a recibir un reembolso más alto. Y obviamente estoy siendo un poco sarcástico. No vea la situación de otra persona y compárele a la suya. Ellos tienen diferentes ingresos, ellos tienen diferentes deducciones. Y definitivamente, Dolly, lastimosamente, yo he visto en mi práctica que a veces hacen y toman deducciones que no deberían tomar. Te doy un ejemplo. Vino una parejita el otro día y lo que había pasado es que... uno de los dos había tomado un curso gratis un curso gratis en una escuela. Cuando fue la persona que le estaba preparando los impuestos y también creo que le estaba haciendo el manicure y pedicure y le estaba vendiendo seguros al mismo tiempo, le dijo que sí podía tomar ese crédito. Y obviamente el crédito por educación tiene que ser de una universidad, una institución que es válida y que obviamente le van a dar una notificación, una constancia, el 1098-T para tomar ese crédito. Y como un crédito reduce la deuda con el gobierno federal dólar por dólar, entonces le tomaron un crédito de $2,000 cuando la persona tomó un curso, solo un curso, y encima de eso fue un curso gratis. Entonces mintieron en la declaración de impuestos, le devolvieron $2,500, $3,000 que ahora los tiene que repagar. Así de simple. Entonces no se vaya con esa finta de que mi vecino me devuelven más que a mí. Haga las cosas bien y usted va a dormir bien tranquilito, como muchas personas que hacen sus declaraciones de impuestos correctamente lo hacen. Y fíjate que...
Y además, Carlos, ¿qué piensa Dios? ¿Dios lo cuenta como mentira cuando no somos honestos en la declaración de impuestos, o solo es mentira cuando mentimos contra él o contra otros? Es una pregunta que muchos...
Y la respuesta está bien, bien fácil, Dolly. Está en Romanos 13, del 1 al 6. Mira, el apóstol da tres razones para pagar tributos. En primer lugar, los gobiernos castigan con ira a los infractores. Entonces, a estas personas que mintieron, pues obviamente hay penalidades, ¿sí? Y también pueden ser penales, ¿eh? En segundo lugar, el fraude perjudicará gravemente la conciencia del cristiano. Por eso le digo, usted puede vivir bien tranquilo cuando hace su declaración de impuestos bien. Y por último, Dolly, los impuestos constituyen una compensación para los servicios que prestan en las autoridades en la calidad de siervos públicos, policías, bomberos, hasta nuestros mismos gobernantes. Entonces, imagínate, nosotros estamos pagando impuestos para que estas personas, estos servicios públicos, estas personas que nos prestan siervos públicos, congresistas, policías, bomberos, nosotros estamos pagando para que nos protejan.
Uh-huh. Exacto, es para nuestro beneficio Dios nos va a recompensar cuando hacemos el bien y obedecemos. Estamos haciéndolo como para Dios. Uh-huh. Entonces, miremoslo de esa manera. Pagar impuestos, estamos pagándolo como para Dios. Dios nos va a recompensar, bendecir, prosperar, porque Dios no bendice a aquellos que están en contra de los gobiernos, como Él nos ha dicho.
Mira lo que dice Romanos 13, y solo te voy a leer el 5 y el 6, dice: hay por lo tanto razón apremiante para que ustedes estén en sujeción, no solo por causa de esa ira, sino también por la causa de su conciencia. El segundo punto que dije, pues por eso ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos públicos de Dios que sirven constantemente con este mismo propósito. Romanos 13, del 5 al 6, y usted pensó que la palabra de Dios no hablaba acerca de impuestos.
Y además dice en primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sigamos contestando sus preguntas en el siguiente segmento de Temas Vitales.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. Muchos ateos y evolucionistas afirman que los creacionistas son anticiencia. Bien, veamos que también esa afirmación se sostiene mirando la vida de un hombre. ¿Está usted familiarizado con el nombre de Mortimer Adler? ¿No? Bueno, estoy bastante seguro de que ha oído hablar de la Enciclopedia Británica. Durante muchos años, Adler fue presidente de la Junta de Editores de la Enciclopedia. Es también el hombre detrás del bestseller de 54 volúmenes de los grandes libros del mundo occidental. Sin embargo, la razón por la que hoy estoy hablando de Adler tiene que ver con su cruzada larga de medio siglo en contra del darwinismo. Basado en su comprensión de lo que constituye la verdadera ciencia, Adler sostenía que el darwinismo no era sino un mito y una especulación salvaje. Adler observó: Darwin mismo es parcialmente responsable de gran parte de esta especulación. El origen de las especies está llena de suposiciones que son claramente incompatibles con la evidencia. Adler agregó que esas suposiciones, de todos modos, no están en el campo del conocimiento científico. La evolución no es un hecho científico. En el mejor de los casos, es una historia probable, una historia en que las pruebas son insuficientes y contradictorias. En su libro El sacrificio de los disidentes, el doctor Jerry Bergman señala que Adler nació de padres judíos religiosos y se convirtió en un escarnecedor religioso cuando era un hombre joven. Sin embargo, fue su aceptación del argumento cosmológico de Dios, que una creación necesita un creador, que finalmente causó que Adler creyera en Dios. Mortimer Adler murió en el 2001, a la edad de 98 años, un negador de Darwin hasta el final. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1867.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en mitad del programa Temas Vitales, y si usted tiene preguntas, estamos en el consultorio al aire de Carlos Granda, contestando sus preguntas acerca de la declaración de impuestos. Hemos tenido muy, muy buenas preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900, o si quiere hacer una consulta en su personalmente en su oficina, llame al 713-777-2223. Tenemos otra pregunta, pero en resumen, ya hablamos de, Carlos, de los ingresos, ya sea de salario, de intereses, en cuentas bancarias, en dividendos, en seguro de desempleo o ingresos por herencia. Todos esos son ingresos que debe uno anotar en la primer parte de la declaración. Segundo, anotar las deducciones, y no sé si las anoté todas, intereses en la casa, impuestos a la propiedad, diezmos y ofrendas. ¿Hay algo más en cuanto a deducciones antes de ir a la siguiente pregunta, Carlos?
Bueno, esos son los gastos personales y esos son los más grandes. Pudiéramos hablar acerca de los gastos de médicos. También tenemos que juntarlos todos, pero tenemos que pagar de nuestro bolsillo los primeros 7% y 25% de nuestros ingresos. Entonces es un poquito complicado. Y simplemente para decirle pues que sí, pudiéramos tomar esos gastos, pero que tenemos que pagar nosotros una porción antes de esos gastos médicos. Y yo sé que en una enfermedad grande, estamos hablando de una enfermedad muy muy seria, entonces pudiéramos también tomar una porción de los gastos que hemos pagado.
Okay. Muy bien. Ahora esta siguiente pregunta es muy buena y dice: es ciudadana de los Estados Unidos, pero pregunta qué posibilidades hay, si se puede hacer, de incluir como dependientes a sus nietos que viven en México, ya que los padres tienen problemas económicos, así que ella está mandando dinero continuamente.
La probabilidad es muy buena que los pueda tomar como dependientes. Obviamente tenemos una relación sanguínea, son sus nietos, son ciudadanos mexicanos, y también la señora nos está diciendo que probablemente ella pues les da más del 50% de del sostén. Entonces, por todo lo que ella nos ha dicho, es muy probable que ella pueda deducirlos, tomarlos como una, como dependientes aquí en su declaración de los Estados Unidos. Y lo otro es este, que tiene que sacar el ITIN, el número de contribuyente, para que ella los pueda tomar a, como deducción, como dependientes aquí en los Estados Unidos.
¿Eh? ¿ITIN para ella o ellos, o los niños?
Para los niños. Para ella los tiene un seguro social.
Ah, ok, ok.
Ella tiene, sí. Okay. Y es para, son para aquellos que no tienen un número de seguro social, en este caso serían los dos nietitos.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra dice, una oyente quiere preguntar si los pastores o ministros tienen que reportar lo que reciben como salario de la congregación, lo que reciben de bueno, como salario, me imagino, ¿sí?
Y la respuesta es sí. El pastor es un contribuyente de doble estatus, y le voy a tratar de explicar qué quiere decir eso. Y muchas congregaciones cataloguean mal al pastor. Las congregaciones que yo he visto lo hacen mal. Al pastor simplemente le dan un dinero y al fin del año le hacen un 1099 o simplemente le dan una carta. No debería ser así. El pastor es, para efectos del impuesto sobre la renta, él es considerado un empleado. Para el Seguro Social y Medicare es considerado como un subcontratista. Entonces, por eso es que las declaraciones de pastores es difícil, es complicada, y encima de eso no le quiero complicar más la cosa, pero el pastor tiene un subsidio pastoral para que él pueda mantener una casa, ¿sí? Entonces, ese subsidio pastoral se deduce del impuesto sobre la renta, pero se tiene que agregar cuando se hace el cómputo del impuesto del Seguro Social y Medicare. Y de nuevo, el contador público es una persona que le resuelve un problema que usted no sabía que tenía de una manera que usted no lo entiende.
Y si es un pastor bivocacional que tiene su propio empleo, además de recibir ingresos de la iglesia.
Exacto. Entonces, probablemente, si es un pastor bivocacional, le va a recibir un W-2 donde él trabaje, y también tiene que reportar el ingreso que le dio la iglesia, obviamente. ¿Sí? Entonces, si usted tiene ese problema, usted, mire, aquí a mi oficina vienen bastantes pastores, y obviamente pues estamos tratando de asegurar que hagan su declaración de impuesta correcta, ¿sí? Mm. Entonces, el pastor tiene que pagar los impuestos y obviamente tiene que pagar el impuesto al Seguro Social y Medicare como que si fuera un subcontratista, y encima de eso pagar el impuesto de sobre la renta como que si fuera un empleado. Entonces, es un contribuyente de doble estatus, como se lo he comentado.
Okay, muy bien. Otras dos preguntas de un oyente. La primera parte dice, dos de sus hijos están bajo la protección de DACA y les dieron número de seguro social. Pregunta, ¿debe usar ese número o el ITIN para las declaraciones de impuestos?
Debe usar el número de seguro social. Y de ende lo que va a pasar es, normalmente si uno tiene un ITIN y usted está usando, y le voy a decir, un número de seguro social, inmediatamente cuando haga la declaración de impuestos le van a pedir qué numerito usó usted cuando usted estaba trabajando. En este caso, definitivamente use el numerito de seguro social que ya le asignaron.
Okay, muy bien. La segunda parte de la pregunta es, su hija está estudiando y trabaja part-time. ¿Puede su padre deducirla en los impuestos y ella hacer su propia declaración? ¿Cuál es más conveniente?
Bueno, este es algo complicado y se lo voy a explicar. El gobierno federal, si nosotros somos solteros, nos da una deducción de un poquito más de seis mil dólares, ¿sí? Deducción personal, ¿sí? Y después nos da como una exención $4,000. Entonces, usted puede hacer esto. La muchacha, usted vea en el W-2 y que está en la casilla número 2. Si hay algo, eso quiere decir que le quitaron el impuesto sobre la renta. Y si no ganó mucho, si no ganó más de $6,000, todo lo que está en esa casilla 2 se lo van a reembolsar, pero tiene que hacer una declaración de impuestos para que le devuelvan ese dinero, ¿sí? Uh-huh. Entonces va a tomar esos $6,000 de los gastos personales que el gobierno le da y le van a devolver todo. Y esos $4,000 de la deducción personal los puede tomar usted en su declaración de impuestos.
Ok, ¿sí? Muy bien.
Que es un poquito complicado, pero vea que está en la casilla número 2 del W-2 de su hija, y si es más de $6,000, si ganó su hija menos de $6,000, le van a devolver todo lo que esté en esa casillita número 2. Pero cuando haga la declaración de impuestos de ella, se tiene que palomear una cosita ahí que dice que ella es dependiente de otra persona.
Okay.
¿Sí?
Muy bien. Para eso necesitamos contadores para ayudarnos con todo este jaleo. Muy bien, tenemos otra pregunta muy buena. Está un señor dice, ya no declara el seguro social al IRS. Él tiene 62 años. La pregunta es si después de le irán a cobrar lo del seguro social.
No entendí la pregunta.
Ya no declara al seguro social. Solo al IR, no le entendí. A ver, no sé. A ver si nos vuelve. Este fue pregunta de nuestra. Okay, a ver si recibió. Mientras buscamos aclaración, hay otra pregunta. Su hija recibió una beca de $10,000 y según la universidad ella pagó $12,000. ¿Cómo se debe presentar sus impuestos?
Okay, entonces. En realidad es un neto, o sea, ella pagó $12,000, pero le dieron una beca de 10, entonces en realidad lo que salió de su bolsillo debe haber sido los $2,000. Entonces, para el crédito de educación, lo que ella tiene que poner es que ella recibió los 12 menos los 10, entonces ella de su bolsillo salió los 2. Ahora, también puede deducir todos los gastos asociados con la educación. ¿Cuáles son esos gastos que aparte de la matrícula, esta persona pues pudo haber gastado? Libros, puede haber gastado plumas, a lo mejor hasta le pidieron que comprara una computadora. Todos esos gastos adicionales también los puede tomar para hacer el cómputo del crédito de la educación, ¿eh? Uh-huh.
Excelente, muy bien. Eso también es fabuloso. El gobierno sí nos da, claro, nos pide pagar, pero a la vez nos da buenas exenciones. Okay.
Mira, Dolly, tú bien sabes que cuando mis hijos estaban estudiando, pues para nosotros, nosotros pudimos costearles la educación, pero para nosotros cada año era $3,000 de un crédito por cada hijo. Entonces, para nosotros $6,000 de créditos para nosotros nos ayudó mucho cuando ellos estaban estudiando.
Amén. Muy bien, tenemos solo un segmento restando y si usted quiere hacer su pregunta, aproveche al consultorio aquí que tenemos. Carlos Granda nos está contestando sus preguntas acerca de la preparación de su declaración de impuestos. Llámenos 713-520-7900, 713-520-7900, o llame directamente a hacer cita en su consultorio personal, la oficina, 713-777-2223.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. El haber crecido en una granja en el estado de Maryland fue una gran aventura. Nos encantaba jugar en el pajar, pero eso requería que sacudiéramos todas las telarañas que colgaban.
era importante, pues para poder jugar, las niñas no pueden estar rodeadas de telarañas. Una vez escuché a alguien orar, «Señor, ayúdanos a remover todas las telarañas en nuestras vidas, esos problemas que se cuelgan a nosotros». Es tan cierto como solemos dejar que nuestros problemas nos enreden. Pero la palabra de Dios dice que los problemas de este mundo son ligeros y temporales, como las telarañas. Amigo, amiga, hoy quita de tu vida las preocupaciones y el temor. Tal y como no permitirías andar con telarañas sobre tu cabeza, sacude esas telarañas que te agobian.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino, que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y otra vez el número telefónico 713-520-7900. Y Carlos Granda con nosotros contestando sus preguntas. Carlos, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede pasar las cotizaciones que manejaba con un número de ITIN al nuevo número de Seguro Social que ahora tiene? Adelante, Carlos.
Sí, probablemente está hablando acerca de lo que él contribuyó al Fondo del Seguro Social.
Sí, exactamente.
Exacto. Entonces, lo que él tiene que hacer es, tiene que ir en persona al Seguro Social y decir, mire, esto es mi número de Seguro Social, ahora tengo un número de Seguro Social válido, y estos son el número de ITIN que estaba usando antes. Entonces quiero que usted transfiera lo que está en esa cuenta y lo ponga en la cuenta de este nuevo número de Seguro Social que yo tengo.
Okay. Muy bien. Otra pregunta. Duró 7 meses con una compañía, pero no le dedujeron los impuestos federales. ¿Qué debe hacer?
Mi recomendación es que inmediatamente usted llame a la empresa y que les diga que necesita en primer lugar su W-2 y después necesita usted preguntarles por qué es que no le hicieron la deducción de los del Seguro Social y Medicare. Ahora, lo otro, y esto es lo que es mucho más recomendable, es que cuando usted haga su declaración de impuestos, usted en la declaración de impuestos usted puede hacer una petición para que el Servicio de Rentas Internas abra una investigación acerca de eso. Entonces, hay un formulario especial y dice, a mí no me dedujeron nada del Seguro Social y Medicare, le van a preguntar que cuáles fueron sus actividades y probablemente usted fue un empleado y simplemente le cataloguearon mal como un subcontratista, y entonces así es como se va a abrir esa investigación.
Ok. Muy buenas preguntas. Sí. Otra pregunta, esta señora trabaja de casa en casa. ¿Cómo es mejor, esta es su pregunta, reportar si por gasto de gasolina o millaje, y si es por millaje, cómo se puede llevar un control de millaje?
Casi siempre el millaje es mejor porque el gobierno federal nos permite deducir 53 centavos por millas. En esos 53 centavos por millas ya está incluido mantenimiento, gasolina, reparaciones, depreciación. Le doy un ejemplo. si la señora usó su coche 10,000 millas, digamos, para el negocio, no para las millas personales, pero para el negocio, estamos hablando que le daría el gobierno federal una deducción de $5,300. Uh-huh. El carrito en el año probablemente usted va a gastar como unos $2,000 en gasolina, entonces es mucho más. Ahora, lo que sí tiene que tener es una bitácora. Una bitácora es un documento donde enseña por día, por mes, cuántas millas usó el carro para el negocio. Entonces, eso es importantísimo, que usted use esa bitácora donde usted va a poner diariamente cuántas millas usó en el carro para transportarse, para limpiar las casas, ¿sí? No para irse de paseo, no para ir de compras, no para ir a la iglesia, pero simplemente para el negocio. Eso es lo que tiene que hacer.
¿Y no importa si es a mano en una tabletita con pluma y papel?
No. Para nada. Okay. Dale que tenga algo por escrito y que sea contemporáneo, o sea, en el mismo tiempo, entonces no hay ningún problema. Si la señora le gusta la tecnología, usted también puede bajar una aplicación en su teléfono y lo puede usar de esa manera también, ¿eh?
Ah, sí, eso. Bueno, para los que tienen teléfono iPhone, ahí lo va anotando cada día. Okay.
Exactamente.
Muy bien, otra pregunta. Esta oyente ha donado más de $5,000 en diezmos y le felicito por ser muy generosa. Dice, en diezmos, ¿hasta cuánto puede deducir de los impuestos? ¿Cuánto dinero?
Ok. Entonces, vamos de nuevo. Esta pregunta es igualita a la pregunta que hicieron anteriormente. El gobierno federal nos da gastos personales de $12,600, ¿ok? Y señora, usted lo que tiene que hacer es sume lo que usted pagó en una hipoteca de intereses, si es que tiene casa. Y luego, si pagó el impuesto a la propiedad, sume eso. Y después sume lo que usted, los diezmos que dio a la iglesia. Si es más de $12,600, entonces tome los gastos reales. Si no, entonces va a tener, tome los $12,600 que el gobierno federal le da. Supongamos que esta señora no tiene casa, ¿sí? Supongamos que no tiene hipoteca y que no ha pagado, obviamente si no tiene casa no paga el impuesto a la propiedad. Entonces tiene $5,000 de los diezmos que dio. El gobierno federal le da $12,600. Tome la cantidad más alta, los $12,600.
Uh-huh. Okay. Okay, muy bien. Ok, y tenemos, otras tres preguntas. Qué bueno, gracias a todos por participar. Dice, tiene un hijo de 22 años y aún vive en la casa, el hijo. El hijo trabajaba solo medio tiempo. La pregunta es, ¿cuánto necesita cotizar para que el hijo haga su propia declaración? Y también, si aún este hermano puede meterlo como dependiente, ya que podemos decir que él aún provee de todo.
Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo el muchacho? Si él es estudiante a tiempo completo, entonces usted lo puede tomar como un dependiente en su declaración de impuestos desde los 19 años hasta los 23. ¿Sí? Uh-huh. Si no hizo absolutamente nada, si no fue estudiante, no trabajó, entonces ya después de los de esa edad ya no lo puede tomar usted como un dependiente.
¿Después de los 20? ¿Después de qué?
Después de los 19.
19, okay.
Exacto. Entonces sí, tiene que tener la edad. Si no trabajó, si no fue a la universidad, si no está estudiando, de los 19 a los 23, usted todavía lo puede tomar como un dependiente. Pero si ya tiene 22 años y simplemente no trabajó, entonces ya no lo puede tomar como un dependiente.
Ok, muy bien. Uh-huh. Otra pregunta, dice, un oyente tiene una casa en Guatemala y recibe de renta anual $4,000. ¿Debe pagar impuestos aquí por este dinero que ella recibe?
Sí, acuérdese que es ingresos de cualquier fuente. Entonces, sí tiene que reportar esos ingresos, pero también puede reportar los gastos que tiene. Me imagino que paga mantenimiento, me imagino que paga un predial, que paga todo ese tipo de cosas. Entonces, probablemente de esos $4,000, a lo mejor no le quedan todos los $4,000 como un ingreso.
Ok, muy bien. Otra pregunta. Este oyente dice que él ya hizo su declaración y hizo la forma larga. Él ya la mandó, pero le acabaron de mandar un cheque de vacaciones a él y quiere saber cómo le hace para reportarlo.
Ok. Una persona puede hacer una enmienda a su declaración de impuestos de los últimos 3 años. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es hacer una enmienda a esa declaración de impuestos y eso se hace con un formulario que es el 1040X.
Uh-huh. Ok, entonces lo llena ese formulario con toda la información y lo manda otra vez al...
Sí, exacto. Okay. Exactamente. Entonces, tiene que hacer la enmienda. En una columna va a poner... ¿cómo se ve ahora la declaración de impuestos? En la otra columna va a ver cómo se veía la declaración de impuestos y va a explicar las diferencias y va a decir, se me olvidó incluir este dinero.
Okay.
Va a tener que explicar cuál es la diferencia, vaya.
Muy bien. Última pregunta y dice, si se puede deducir las millas si se va a un solo lugar de trabajo. O sea, tiene solo un, no es de casa en casa, sino va a un lugar y vuelve a casa.
Normalmente la respuesta es no, porque eso simplemente está yendo a trabajar, uh-huh. ¿sí? Entonces, normalmente es de la casa al primer lugar, es simplemente pues transporte para ir a trabajar. Si fuera de esa primera casa a la segunda casa, después a una tercera casa y después regresar, esos sí son deducibles.
Okay. Uh-huh. Muy bien, gracias por todas sus preguntas en este día. Carlos, ya se nos acabó el tiempo y también las preguntas, así que terminamos a la vez. Y muchas gracias por ayudarnos y contestar estas preguntas. Seguimos la próxima semana con más.
Definitivamente. Entonces Jesús dijo, paguen a César las cosas que de César, pero a Dios las cosas de Dios. Y se maravillaban, decía Marcos 12:17. Bendiciones, Dolly.
Bendiciones. Y otra vez para usted, amigo, si quiere llamar y consultar en privado con Carlos Granda, el número telefónico es 713-777-2223. Otra vez 713-777-2223. Le invito a estar con nosotros. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.